Podemos ayudarte, puedes ayudarnos. Bajo este lema se celebra hoy el Día Mundial del Parkinson, un trastorno neurodegenerativo e invalidante que afecta al 2% de las personas mayores de 65 años, aunque también hay diagnósticos precoces. Hoy es, tras el Alzheimer, la segunda enfermedad neurológica crónica con mayor incidencia en el Estado español. Pero la mayor parte de la gente asocia el Parkinson con los temblores, un efecto que, sin embargo, no se manifestará nunca en el 20% de quienes padecen en esta enfermedad. Es importante subrayar que el Parkinson también deja otras secuelas no motoras muy importantes y que no siempre son diagnosticadas ni tratadas. Dar visibilidad a estos problemas forma parte de la agenda de este Día Mundial. Nosotros hemos invitado al doctor Alfredo Antigüedad, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Basurto. Doctor Antigüedad, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Podríamos decir que la enfermedad, que el Parkinson, doctor, tiene otra cara desconocida quizá para la mayoría? Tendemos, como apuntábamos, a limitar los síntomas, quizá a rigidez y temblores, y eso puede dificultar el diagnóstico o incluso que la persona que sufre otro tipo de síntomas se ponga en estado de alerta ante lo que le pueda estar sucediendo.
Sí, bueno, la enfermedad de Parkinson siempre se ha considerado una enfermedad motora, y eso es, hoy sabemos que es falso y que es una enfermedad que afecta, que produce otros muchos síntomas que no tienen nada que ver con la función motora. Y esos síntomas a veces pasan desapercibidos en muchos pacientes y causan sorpresa porque las personas que les rodean entienden que únicamente pueden tener pues el enlentecimiento motor o temblor y no otros síntomas como fatiga, como trastornos del sueño, como trastornos de la visión. Y eso a veces produce una cierta perplejidad en su entorno que piensan que solamente tiene manifestaciones debido a problemas motores, ¿no?
Claro, el problema es que son síntomas que difícilmente, ¿no?, a nosotros nos pueden estar indicando que podríamos estar sufriendo de Parkinson, ¿no? Vosotros, evidentemente, los especialistas, sí, pero a esa hora de ver esos primeros síntomas en casa, por ejemplo, podría ser complicado, ¿no?, de detectar.
Siempre es cierto que en general los primeros síntomas suelen ser síntomas motores, ¿eh? Una otra cuestión es que además hay otro abanico de manifestaciones que pueden acompañarlos, pero es raro que en base a un síntoma no motor podamos llegar a diagnosticar una enfermedad de Parkinson. Sí que es cierto que cuando una persona, por ejemplo, hay trastornos como los problemas de la olfacción, que son muy muy frecuentes en esta enfermedad y que incluso preceden en tiempo a los síntomas motores. Pero son síntomas, este síntoma, por ejemplo, es tremendamente difícil de identificar y tremendamente difícil de explorar en condiciones habituales de la práctica clínica, ¿no? En general, sí que es cierto que, de alguna manera, lo que anuncia la enfermedad, lo que permite ese diagnóstico, son esos síntomas clásicos del temblor, de la rigidez, de la falta de movimientos asociados, ¿no?
Sin embargo, parece que esos síntomas no motores de la enfermedad podrían ser especialmente relevantes en el diagnóstico precoz para mantener también, por supuesto, la calidad de vida del paciente, porque pueden llegar a aparecer hasta 10 años antes de los primeros trastornos motores.
Sí, claro, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que, por su propia naturaleza degenerativa, anteceden lo que pasa en el cerebro mucho tiempo a lo que luego se expresa desde el punto de vista clínico, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista motor, lo más clásico, para cuando un enfermo tiene ya síntomas motores, ha perdido prácticamente la mitad de las neuronas que degeneran en esta enfermedad, ¿no? Como todas las enfermedades neurodegenerativas, preceden lo que pasa en el cerebro a las manifestaciones clínicas. Hoy en día hay una teoría de que esta enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa que progresa, que va evolucionando a lo largo del cerebro, desde las partes más bajas del cerebro hacia arriba, y por eso uno de los primeros síntomas que podría aparecer en esta enfermedad serían los trastornos de la olfacción. También hay otros trastornos importantes, como los trastornos del sueño, personas que tienen, por ejemplo, ensoñaciones muy vividas, lo que se llama REM sinatonía. Son enfermos que cuando sueñan no están quietos como todas las personas sanas, sino que cuando ellos sueñan tienen desactivado el control del cerebro que permite soñar sin tener movimientos y se mueven y parece que están despiertos y realmente están soñando. Sí que hay síntomas que a veces anteceden a los síntomas motores y que, bueno, pues pueden anunciar. Otros síntomas que pueden haber son los síntomas vegetativos, problemas cardíacos, mareo al levantarse de un asiento con rapidez, por ejemplo, la hipotensión ortostática. Uh-huh. Ahí sí que hay síntomas que a veces avanzan, pero insisto en que es ciertamente muy difícil hacer un diagnóstico de enfermedad de Parkinson sin manifestaciones motoras.
Claro, porque hablábamos de que la detección precoz es clave, es importante, pero ¿cómo podemos favorecer esa detección precoz? ¿Con una simple revisión médica sería suficiente o estamos hablando de algo más complicado de detectar?
Hombre, el diagnóstico de enfermedad de Parkinson continúa siendo un diagnóstico clínico hoy en día. Uh-huh. Y se basa fundamentalmente en la exploración por parte de un especialista, de un neurólogo. Hay algunas pruebas que nos pueden ayudar. Hay pruebas de medicina nuclear que nos pueden ayudar a identificar, ya que hay ciertas zonas del cerebro que no manejan bien una sustancia que falta en esta enfermedad, que es la dopamina. Pero en general el diagnóstico es un diagnóstico clínico y el diagnóstico precoz no puede establecerse más que llegando a un neurólogo cuando aparezcan los primeros indicios de que uno puede tener esta enfermedad, ¿no? Es la principal clave para el diagnóstico precoz, si alguien tiene síntomas que sugieren esta enfermedad, que está un poco más torpe, que tiene problemas visuales, que tiene, por ejemplo, se borrea, a veces antiguamente se veía con más frecuencia, pues son síntomas que pueden anunciar una posible enfermedad de Parkinson, aunque insisto, el diagnóstico siempre por definición se basa en aspectos motores, aunque hay otros muchos síntomas que hay que tenerlos en cuenta y que se pueden poner medidas para aliviarlos en los pacientes, ¿no? Uh-huh. Problemas vegetativos, problemas incluso de la conducta con ciertos medicamentos. Hay un montón de síntomas, de problemas que los neurólogos podemos poner soluciones o parches, por lo menos, para intentar aliviarlos.
Uh-huh. ¿Ocurre que abrocharse una camisa, cambiar de postura en la cama, llevarse simplemente la cuchara a la boca, puede llegar a convertirse en una auténtica carrera de obstáculos? ¿Qué peso puede llegar a tener la rehabilitación? Y se lo pregunto, doctor, porque hoy una de las reivindicaciones que más se van a escuchar es el acceso a terapias de rehabilitación gratuitas.
Sí, bueno, la actividad física, la rehabilitación tiene un papel importante en esta enfermedad y los enfermos mejoran su calidad de vida. Esto sucede en esta enfermedad como en otras muchas neurológicas. Y sí, efectivamente, el poder hacer una actividad física adecuada a esta enfermedad permite que los enfermos tengan mayor movilidad, tengan mayor calidad de vida y se encuentren mejor con dentro de las limitaciones que produce la enfermedad, ¿no?
Uh-huh. Pero parece que el enfermo de Parkinson no está considerado de momento enfermo crónico y esto, y así lo apuntan las asociaciones, está suponiendo, ¿no?, un freno a la hora de tener una asistencia integral. O una atención
Hombre, considerado un enfermo crónico sí que está, ¿no? O sea, es un enfermo que es básicamente un enfermo crónico por definición, ¿no? Es una enfermedad degenerativa, crónica, uh-huh, progresiva. Sí que es cierto que en todo ese tipo de enfermedades crónicas, degenerativas, progresivas, invalidantes, el acceso a la rehabilitación está de alguna manera limitado por la propia naturaleza de la enfermedad, ¿no? En la que quizás la rehabilitación se plantea en la cultura médica occidental hoy en día más hacia enfermedades en las que el tratamiento tiene un efecto beneficioso más directo, ¿no? En una fractura de cadera, en una fractura de rodilla, pues ahí la rehabilitación tiene un efecto mucho más evidente. Y sin embargo, sí que es cierto que en muchas de las enfermedades la rehabilitación les ayuda a mantenerse más activos y a tener una mejor calidad, una mejor sensación de sí mismos, ¿no?
Claro, precisamente, como comentábamos, esa era una de las reivindicaciones, ¿no?, de las asociaciones de Parkinson y de los familiares, ¿no?, que puedan recibir esa atención permanente y no puntual, ¿no?, en un momento dado y durante un tiempo limitado. No sé si en ese sentido se pueden dar más pasos adelante en la sanidad pública, si hay alguna iniciativa para intentar llegar, ¿no?, a cuantos más enfermos mejor e intentar mejorar la calidad de vida de ellos.
Hombre, yo imagino que sí que habrá iniciativas en ese sentido o de alguna manera encauzar recursos no sanitarios para dar este tipo de asistencia, ¿no? Hay diferentes asociaciones que de otras enfermedades, por ejemplo, que dentro de sus actividades está la de ofrecer fisioterapia, puesto que en el sistema sanitario no se ofrece, ¿no? Pero realmente no me corresponde a mí el planificar ese tipo de asistencia, ¿no? Sí que entiendo que es algo útil para los pacientes y de hecho hay asociaciones que lo tienen como un servicio más, ¿no? Las asociaciones de otras enfermedades que no voy a citar ahora. Yo creo que la asociación de Parkinson también tiene actividades que les ayuda a hacer ejercicios que les benefician, ¿no? Por ejemplo, tienen un coro que desde el punto de vista de la es un ejercicio de logopedia en el fondo, de poder, que es un trastorno frecuente en estos enfermos, que tiene un problema para hablar y para deglutir, y el, por ejemplo, participar en un coro les permite desarrollar o mantener esa función, ¿no?
De ahí el Podemos Ayudarte, que encabeza el lema de esta jornada, en este caso el llamamiento de las propias asociaciones a enfermos, a familiares y entorno, para que sepan que, bueno, que están ahí para cubrir parte de sus necesidades asistenciales. Ustedes, doctor, tienen dentro del servicio un campo para la investigación, para la actividad científica. ¿Sigue estando el Parkinson en la lista de prioridades de los científicos?
Yo creo que sí. La verdad es que realmente carecemos todavía de la clave esencial de por qué se produce esta enfermedad, pero sí que hay investigaciones en muchos campos, justamente en síntomas atípicos, en bases genéticas de algunos pacientes, que son muy poquitos los que la tienen, pero sí que se está investigando en el Parkinson, y se han hecho también estudios con medicamentos para valorar su efecto neuroprotector. Sí que se sigue investigando la enfermedad de Parkinson. La verdad es que en los últimos años, sin conseguir encontrar pues lo fundamental, que es la clave del origen de la enfermedad, y a partir de ahí para poner medios para poderlo prevenir, ¿no?
Ese sigue siendo, por lo tanto, el gran reto, ¿no? Buscar el origen y el porqué. ¿Cuántas veces recurrimos a esa pregunta, no?
Claro.
El no conocer el origen de una enfermedad limita mucho el poder poner tratamientos curativos o preventivos, ¿no? Cuando uno ya conoce la base, el primer eslabón, el primer paso que desencadena toda la enfermedad, pues uno ya puede trabajar en buscar bien las terapéuticas más eficaces para prevenir la enfermedad, ¿no? Porque hoy en día nos limitamos únicamente a poner tratamientos sintomáticos, ¿no?
Claro. ¿Y hay motivos para la esperanza, para poder pensar que en un futuro no excesivamente lejano podremos dar respuesta a esa pregunta, a ese por qué?
Hombre, la verdad es que la investigación, no solamente en el campo del Parkinson, sino de todas las enfermedades neurodegenerativas, evoluciona muy, muy rápido. Yo entiendo que a veces para los pacientes, un enfermo que tiene esta enfermedad, pues a intervalos de 5 años, 10 años, le pueden parecer enormes, pero la verdad es que la neurología ha avanzado en los últimos 20 años de una manera absolutamente espectacular, y lo razonable es pensar que toda la investigación que ya hay acumulada en esta enfermedad y en otras muchas, pues dé lugar a que en el futuro más o menos próximo podamos tener la clave para poder no solamente poner medicamentos sintomáticos, sino poder frenar la enfermedad. Todo lo que es la neurología, que busca a frenar el daño neuronal, se está desarrollando con muchísima rapidez. Todo lo que es la neuroprotección es un concepto ya que se utiliza dentro de la práctica habitual, no como una utopía, sino como algo que sabemos que en breve va a estar ahí. No sabemos si para esta enfermedad, pero sí para otras muchas, ¿no? Que pueden ser neurodegenerativas o que pueden tener una mayor facilidad para perder neuronas, ¿no? Por ejemplo, en un ictus, o por ejemplo en otras muchas enfermedades, ¿no?
Sería lo ideal, porque se calcula que en el Estado español cerca de 150.000 personas viven hoy día con la enfermedad, pero tenemos también perspectivas de futuro, que se prevé que el número de afectados se duplique para 2025, que llegue a triplicarse en 2050, y como comentábamos antes, no solo no hemos respondido a los porqués, sino que además se nos generan más dudas, porque ya no son personas de cierta edad las que llegan a ser diagnosticadas con Parkinson. Tenemos casos de personas muy jóvenes, doctor, ya diagnosticadas.
Sí, realmente sí que es una enfermedad que empieza a partir de los 55 años, ¿no? Casos por debajo de los 40 años hay, pero es un porcentaje afortunadamente pequeño, aproximadamente del 10%, ¿no? Es una enfermedad que comienza entre los 55 y 65 años. Lo que sucede es que la esperanza de vida de las personas se incrementa.
Claro.
Y cuanto más población mayor hay, más probabilidad que ese tipo de enfermedades, que son de personas mayores, haya más número, ¿no? Si antes no había, si dentro de 20 años o de 100 años va a haber el doble de personas mayores que las que hay ahora, habrá el doble efectivamente de personas con enfermedad de Parkinson, ¿no?
Lo que hay que evitar es que estas personas vivan en soledad su enfermedad. Todavía, doctor, hay personas que tienden a recluirse en sus domicilios, que les cuesta romper esa barrera psicológica que supone asumir la enfermedad. ¿Qué podríamos decirles a ellos, a ellas?
Hombre, en esta enfermedad también hay un componente, por supuesto, aparte de que cualquier enfermedad no la tiene que vivir con la naturalidad que representa el estar enfermo, que en el fondo es natural, porque todos tenemos antes o después alguna enfermedad. Pero también es cierto que en la enfermedad de Parkinson, con frecuencia, hay hay una depresión, es uh-huh. relativamente frecuente, un tercio más o menos de los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan depresión, y también ahí es un punto en el que los médicos les podemos ayudar, pues poniendo medicamentos para aliviar esa depresión que a veces les limita y les retrae y les impide hacer una vida normal. Y en todo caso lo que hay que hacer es apoyarle no solamente a los médicos sino a la sociedad en general. Ninguna enfermedad, nadie tiene que sentirse estigmatizado, nadie tiene que sufrir más allá de lo que pueda representar la enfermedad. No tiene que sufrir uno porque van a pensar el entorno que le rodea, ¿no?
Claro, ahí entra esa segunda parte del lema de hoy. No puedes ayudarnos. También como sociedad nos toca tomar un papel activo, ¿no? Para que el enfermo o la enferma se sienta plenamente integrado.
Claro, uno puede tener una enfermedad y le puede provocar unas ciertas limitaciones, pero tendrá otras muchas capacidades con las que puede disfrutar de la vida, y esas capacidades con las que puede disfrutar de la vida no tienen que verse mermadas por cómo le recibe la sociedad, cómo le recibe su entorno, ¿no?
Si al final la mejora de la calidad de vida tiene que ser una de las columnas vertebrales, lo decíamos, del paciente, de su entorno también, uh-huh. y de la familia, ¿no? Que muchas veces es quien carga con todas esas depresiones, o esas tristezas o esos complejos también en algún momento, ¿no? Que pueden tener los enfermos.
Ay,
¿no?
Que a veces cuesta quizás que sean entendidos por nuestro entorno.
Exacto.
¿No? Una cosa es cómo se vive como enfermo y otra cómo lo podemos llegar a trasladar a quienes nos acompañan, ¿no?
Claro, y también esto todo, insisto, lo comentábamos al principio de la charla, uh-huh. el tema de los síntomas que no son motores, ¿no?
Claro.
Problemas visuales, por ejemplo, son frecuentes en esta enfermedad. La retina es un órgano que también tiene mucha dopamina, que es lo que falta en esta enfermedad. Pues hombre, pues hay que entenderlo. Problemas de fatiga son frecuentísimos en esta enfermedad, y la depresión, la fatiga, los problemas de sueño deterioran muchísimo la calidad de vida de los pacientes, y son síntomas que a veces uno tiende a achacarlos a la propia voluntad del paciente. No está fatigado porque quiere, o yo qué sé, o duerme mal porque
claro,
porque
cierto.
O se duerme durante el día porque no hace actividad, ¿no? Yo creo que también ese tipo de síntomas, saber el entorno próximo, que ese tipo de síntomas existen y que son consecuencias directas de la enfermedad, pues es importante para que también lo asuman mejor la familia uh-huh. y le ayuden mejor al paciente, ¿no?
Fíjese, doctor, escuchándole, estaba yo asociando lo que nos estaba contando ahora a algunos testimonios que en más de una ocasión hemos escuchado también aquí en La Noche Despierta, de enfermos, enfermas de fibromialgia, de fatiga crónica, que les viene a suceder un poquito lo mismo, que su aspecto así físico quizá es de una persona sana, y sin embargo tienen todo eso, ¿no? que arrastran, y les es difícil trasladarlo a su entorno familiar, laboral. Esto tiene que ser realmente complicado.
Sí, por ejemplo, un ejemplo de un síntoma un poquitín extraño, pero que me pasó el otro día en la consulta, ¿no? Una uh-huh. persona que tiene enfermedad de Parkinson, que empezó a tomar una medicación y que está descrito que con esa medicación pueden tener ludopatía.
Ahí va.
Común. Uh-huh. Y entonces el paciente realmente fue un paciente con una entereza fantástica, porque llegó a su casa, le dijo que no les dejara la tarjeta de crédito, le dijo que le dieran dinero justo, y él achacaba a ese síntoma, esa tendencia a tener que jugar compulsivamente, al hecho de tomar la medicación. Y la mujer no entendía,
ya,
pensaba
ya.
que era, bueno, pues que...
Una excusa,
vida,
claro.
Que tenía un problema, además de la enfermedad de Parkinson, y cuando le comenté que podía ser debido a la medicación y que de entrada había que dejarlo, pues la mujer se quedó extremadamente sorprendida, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que en esta enfermedad pueda haber eso?
Claro.
Pues se puede ver. Por eso hay un montón de síntomas que a veces el mero hecho de comprenderlos y atribuirlos a la enfermedad o a las consecuencias, a la medicación que se toma, uh-huh. pues puede ayudar también a estos pacientes a ser mejor comprendidos y a sentirse mejor, ¿no?
Desde luego.
Otra de las claves es la información, por lo tanto, ¿no? La concienciación, el poder explicar a familiares, a llegados, yo creo que en general a la sociedad, que puede encontrarse en cualquier momento con un caso cercano, ¿no? A saber qué es el Parkinson, qué consecuencias tiene, ¿no? Muchas veces no buscamos información y no preguntamos hasta que lamentablemente nos toca de cerca, ¿no?
Sí, muchas veces las personas funcionan con estereotipos falsos, ¿no? Uno uh-huh. piensa, enfermedad de Parkinson, ya tiene un estereotipo, una idea de lo que es la enfermedad, que muchas veces no se ajusta a lo que es real, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, pues la información, el difundir lo que es la enfermedad, el que la sociedad se lo sepa, el que la familia sepa cuáles pueden ser los síntomas que tiene el paciente o que puede tener en el futuro, pues resulta pues muy importante, ¿no? Para eso, lo que decía, para sentirse uh-huh. el paciente más comprendido y mejor atendido, ¿no?
Bueno, como veis, los síntomas, incluso los efectos secundarios del tratamiento. Doctor, ¿podríamos decir ya como colofón que se puede hoy día llevar una vida plena, activa, a pesar del Parkinson?
Se puede, absolutamente, absolutamente. Eso yo creo que casi es una obviedad. Evidentemente hay fases muy, muy evolucionadas en que no, pero durante muchísimos, muchísimos años los pacientes pueden y tienen que hacer una vida activa.
Esto es importante, que no pensemos, a veces cae como una losa, ¿no?, un diagnóstico, pues es importante saber que podemos seguir dotando de vida a nuestros años a pesar del diagnóstico. Hoy, Día Mundial del Parkinson, bajo el lema Podemos ayudarte, puedes ayudarnos. A nosotros nos ha ayudado un poco a entender más la enfermedad el doctor Alfredo Antigüedad, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Basurto. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos en La Noche Despierta. Un fuerte abrazo.
A ustedes, buenas noches.
Ahora.